José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
En el espejo nos vais a recordar la historia del sacerdote francés que fue asesinado por dos yihadistas mientras celebraba misa en su parroquia y al que el Papa Francisco se anticipó en reconocer como mártir.
Efectivamente, es el padre Jacques Hamel, asesinado el 26 de julio de 2016 mientras celebraba misa en la iglesia de Saint-Étienne de Rouvray, en Normandía, por dos terroristas del llamado Estado Islámico. La noticia es que ha concluido ya la fase diocesana de su causa de beatificación. El Papa Francisco había concedido la dispensa para poder iniciar este proceso apenas unos meses después de su muerte y no ha escondido su convicción personal de que estamos ante un caso de martirio. De hecho, explicó que el padre Jacques dio su vida para no negar a Jesús, en el mismo sacrificio de Jesús en el altar. En esa ocasión, el Papa afirmó con contundencia que estábamos ante un mártir y además reveló las últimas palabras del anciano sacerdote, que fueron: "Vete, Satanás", desvelando así la raíz de aquel acto monstruoso. Matar en nombre de Dios es satánico, declaró Francisco, invitando a todas las confesiones religiosas a que lo proclamen sin ambages. Bueno, esta convicción del Papa no ha eximido a la Iglesia de una rigurosa investigación a lo largo de la fase diocesana de la causa de beatificación iniciada en mayo de 2017, que ahora llega a su conclusión. Durante esta fase se celebraron 66 audiencias, durante las cuales se escuchó a los cinco testigos del asesinato, así como a familiares, amigos, feligreses y compañeros sacerdotes. Además, dos teólogos han examinado los escritos que publicó en la revista parroquial y los textos de sus homilías, alrededor de 650 en total. El expediente completo, ya enviado a la congregación para las causas de los santos, consta de 11.000 páginas, pero el resumen nos lo ofrece el arzobispo de Rouen, Dominique Lebrun. Lo que me impresiona es la sencillez y la frescura con la que el padre Hamel nos hacía descubrir el Evangelio como una novedad, nos hacía ver que Cristo es nuestro contemporáneo. La historia siempre viva y presente de nuestros mártires, del padre Jacques Hamel en este caso, con la que damos comienzo a nuestro recorrido aquí en El Espejo, y vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, José Luis. Buenas tardes.
Cáritas ha lanzado una nueva campaña para movilizar apoyo económico a sus proyectos de cooperación internacional.
Bajo el lema "Hay que estar cerca para verlo todo", Cáritas Española lanza esta ambiciosa campaña de carácter anual para movilizar el apoyo económico privado a los proyectos de cooperación internacional que actualmente desarrolla en más de 60 países de todo el mundo y beneficia a 1,5 millones de personas.
La Conferencia Episcopal Alemana ha estudiado el protocolo de actuación en casos de abusos a menores.
Reforma del derecho canónico para actuar con mayor rapidez y poder retirar del ministerio a sacerdotes implicados sin tener que esperar el visto bueno de Roma. Tribunales disciplinarios y servicios de mediación son algunas de las medidas en las que trabaja la Iglesia de Alemania.
En Vitoria, la Universidad del País Vasco celebra unas jornadas sobre la Iglesia ante la violencia de ETA,
que este mediodía ha clausurado con una conferencia el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte.
Y Burgos prepara las celebraciones del octavo centenario de su catedral.
El Fórum Evolución acoge un concierto de las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, con Amancio Prada, la Orquesta Sinfónica y el coro del Conservatorio Superior de Castilla y León.
Alicante se prepara para recibir mañana las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús.
La urna la acogerá el Santuario de la Santa Faz, que celebra un año jubilar, y el domingo conmemora el 350 aniversario del Milagro de la Lágrima.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo, y en un instante vamos a hablar de los misioneros claretianos que llevan más de 100 años en Guinea Ecuatorial.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Es normal. Algo se mueve en el mundo de los seguros de coche y todo cambia. Conductores, el seísmo os da la bienvenida. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
El seminario Misión de Todos.
La vocación es un regalo. Las familias, las parroquias y toda la sociedad debemos acompañar a los jóvenes que sientan esta llamada.
El seminario Misión de Todos. El 19 de marzo, Día de San José, oremos por los jóvenes que quieren ser sacerdotes. Por el bien de todos. Por una Iglesia viva.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Esta noche me acompaña para abordar, comentar la actualidad del día.
Y cuando uno tiene que explicar qué es lo que quiso decir, mal lo has dicho.
Este domingo vamos a pedir en la calle que convoque elecciones.
El aceptar un mediador internacional.
Y ahora le preguntaremos a un experto.
Hay que actuar con eficacia.
Bueno, nos quedamos sin saber si juega Messi.
El Cascabel, de lunes a jueves, en 13.
Este año he conseguido el doblete. Con el 2x1 en lentillas de Vision Lab, compre lo que compre, me llevo el doble. Y también con progresivas, 2x1 en lentillas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Padres vintage, nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Hoy en El Tiempo del Espejo queremos hablar de la presencia, ya presencia secular, porque lleva más de un siglo, de los misioneros claretianos en Guinea Ecuatorial. Nos aprovechamos de la noticia de que han comenzado las celebraciones del centenario de su llegada a la ciudad de Bata. Y para eso, para contar toda esta historia de fe, de misión, nos acompaña hoy el misionero claretiano Ángel Elaco. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Sí, gracias a ustedes también. Muy bien aquí.
Bueno, desde que llegaron en 1883 a Santa Isabel, que es la actual Malabo, la capital, la historia de Guinea Ecuatorial ha estado muy ligada a los claretianos. ¿Cuál es el sentimiento que tenéis la comunidad claretiana al contemplar esa historia ya más que centenaria?
Sí, sobre todo un sentimiento de pertenencia. Le cuento un poco. Pues los misioneros, como lo has dicho, misioneros claretianos llegaron a Guinea Ecuatorial en el año 1883, uh-huh. no con vuelos charter, no con aviones como los que tenemos hoy. Iban en barco y el barco pasaba meses y meses de tiempo en el mar y eran dificultades que había que atravesar. Pues como verán, al llegar en el año 1883, en aquel entonces Santa Isabel se establecen ahí y no se quedan ahí de turistas y se ponen a trabajar. Y se quedan ahí en Malabo haciendo cosas para humanizar más a la persona humana, valga la redundancia, sobre todo crear lugares de oficio para que la gente aprendiese cosas, a hacer cosas, a coser la ropa, a hacer zapatos, a coser los zapatos, a arreglar las cosas. Y también un poco orientar a la gente cómo hay que llegar a Dios, cómo hay que hablar con Dios, a pesar de que ellos también ya tenían una manera de dirigirse a Dios, esa otra nueva manera, la evangelización. Es así que en el año 1888, 5 años después, tienen ansias de ir un poco más allá, a la isla de Annobón. Como sabrás, la isla de Annobón se encuentra en la costa africana del Océano Atlántico, en el hemisferio sur, cerca del Ecuador, en el Golfo de Guinea, al sur de Santo Tomé y Príncipe, un poquito lejos, ¿no? Un poquito muy lejos de Malabo.
Un poquito, sí.
Y a 335 kilómetros de la costa de Gabón. Van ahí, van a fundar, y las dificultades no faltan, que en momentos iniciales para la misión. También fundan en Riaba, en Concepción, que hoy se llama Riaba, también la zona de la isla de Bioko, San Carlos, lo que llamamos hoy Luba, en los Elobeyes, en las islas, Elobey Grande, Elobey Chico, por la parte continental. Ellos escogían las zonas estratégicas, sobre todo para llegar a la gente y estar con la gente. Es así que en el año 1905... llegan y se establecen en el río Benito, Mbini, y un poco en aquel entonces estaba la dificultad de la lucha entre franceses y españoles, sí, a ver quién se hacía con el botín de Bata, que pues al final los territorios de lo que correspondería a Bata son cedidos a los españoles. Y hay que saber una cosa, evangelización y expedicionarios, digamos también expedición militarizada,
sí, militares,
iban juntos. Uh-huh. Es así que los franceses también llevaban a sus soldados, los españoles también, y cuando se retiran los españoles, también los padres espiritanos van a tener que abandonar esta misión de Bata. Y es así que se instalan los claretianos en Bata.
Y de eso se cumplen ahora 100 años, pero en toda esta historia se ha producido un arraigo muy profundo de aquellos claretianos que llegaban de España y un aspecto muy interesante es que han surgido allí muy pronto vocaciones nativas para la orden, como es tu caso. Me parece un tema bonito de ver.
Sí, sí, es muy importante hablar del 1919, que es cuando se asientan en Bata. Los misioneros, nos asentamos en Bata, los misioneros claretianos. Uh-huh. Tengo que repartir un poquito lo que voy a decir en varios aspectos. Primero, herencia y expansión. Herencia, lo que heredamos de los espiritanos, no empezamos de la nada. Lo que heredamos de los espiritanos, esa misión que heredamos, esa manera de hablarle los fieles a Dios, uh-huh, y el trabajo que habían empezado, no hicimos una tabula rasa, sí, continuamos con lo que habían empezado también. En el apartado B, bueno, aparte de continuar con el apartado B, desde ahí los misioneros tienden a ir un poquito más lejos, hacia el interior, uh-huh, a 100 kilómetros, en una localidad llamada Ancuefulán. Ahí van a fundar la misión piloto. Desde esa misión van a fundar a otras partes. Desde Ancuefulán van a fundar a Evinayón, a Curenam, Niefan, Ebibeín, Villavillán, uh-huh, Mongomó. Y es así también que en el año 1954 es ordenado el primer sacerdote hijo de esta zona, de uh-huh, la región continental. Se llamaba Francisco Obián Ebana. Ahora, el punto B, de 1955 a 1981, es la consolidación y testimonio. Como verán, ya tenemos a un recién ordenado, nos estamos consolidando, estamos pisando tierra y estamos dando testimonio. Es importante que todo eso, los misioneros están dando frutos. Uh-huh. Pero desgraciadamente el tiempo tampoco favorecerá la actividad misionera después de unos años. Si bien nos acordamos que el día 12 de, bueno, el diciembre de 1965 se crea el vicariato apostólico, el río Muni, lo que llamaban Bata. Después del mismo año, 1966, también se convirtió en diócesis ese vicariato. Son avances que se conocen. Y el día 12 de octubre de 1968 se concede la independencia a Guinea Ecuatorial.
Vamos a colocarnos, si te parece, en el momento presente, porque se nos acaba el tiempo y yo quiero preguntarte por el momento actual, por la presencia, sí, por la misión, sí, sí, y por la responsabilidad de los claretianos en este momento de la historia de vuestro país.
Sí, sí. Actualmente, como le decía, no nos hemos olvidado de nuestras raíces. Estamos actualmente en comunidades. Uh-huh. Tenemos 8 comunidades en Guinea Ecuatorial. En la isla tenemos 3. A partir de esas comunidades servimos a los fieles cristianos, les atendemos. Por ejemplo, en Malabo tenemos la comunidad del Santuario Claret. Uh-huh. Es la comunidad madre, donde es el superior mayor. También tenemos la comunidad del Padre Cialo, la comunidad de los donde está la casa de formación de los seminaristas menores, y también en la localidad de Luba, a 46 kilómetros, tenemos la comunidad de Luba. En todas estas comunidades, la mayor parte del trabajo es la parroquia, los colegios y el internado. Todo eso es para, sobre todo, humanizar a la persona humana valga la redundancia, y que pueda llegar a Dios a través de lo que estemos haciendo en esos sitios. A nivel de la discusión continental, tenemos la comunidad de Nkwe Fulan, Kogo, Niefan y Bata. Uh-huh. Anobón, lo que le he explicado antes, está un poco en el hemisferio sur, es otra isla también. Entre los claretianos, en total somos nativos, somos 39.
39.
Nos están apoyando actualmente algo de 5 o 6 expatriados. Vienen de España, América, Nigeria, en fin.
Ángel, vemos que es una historia llena de frutos, una historia, ya decía, más que centenaria, por la que hay que agradecer el trabajo de tantos hermanos a lo largo de la historia, y que hoy estéis presentes con esa disposición en este momento a seguir llevando a cabo la misión de la Iglesia. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos los claretianos de Guinea.
A ustedes también, a ustedes. Muchas gracias.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, ¿qué tal?
En Vitoria, la Universidad del País Vasco celebra unas jornadas sobre la Iglesia ante la violencia de ETA.
Y que este mediodía ha clausurado en una conferencia el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte, nos informa desde COPE Vitoria, Elisa López. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En su intervención acaba de señalar que en el papel de la Iglesia durante el terrorismo de ETA hay más claros que oscuros. Ha defendido que condenó los atentados y estuvo cerca de las víctimas, pero quizá no con la intensidad necesaria. Uriarte ha reconocido que la respuesta de la comunidad cristiana y de sus pastores al sufrimiento de los damnificados del terrorismo fue tardía, aunque señala que nadie estuvo a la altura.
Me parece que la sensibilidad y la movilización de la mayoría de la comunidad cristiana quedó durante años por debajo de los requerimientos del Evangelio. Fue deficitaria y, sobre todo, tardía. Es verdad que este despertar fue tardío en toda la sociedad. Nadie estuvo a la altura de vida.
Jornadas ya clausuradas a las que han asistido el etarra arrepentido Joseba Urrosolo Sistiaga y una de las hijas del socialista asesinado por ETA, Fernando Buesa.
Y nos vamos ahora hasta Alemania porque termina la asamblea plenaria de aquella conferencia episcopal.
Los obispos han analizado el protocolo de actuación en casos de abusos a menores y han concretado algunas medidas. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Algunas conclusiones de la conferencia episcopal alemana son, por ejemplo, una solicitud de reforma del derecho canónico para que los sacerdotes implicados en casos de abusos sean retirados directamente por la iglesia local sin que el proceso tenga que pasar por Roma, lo que ralentiza demasiado, permite a los autores seguir en contacto con niños y da la impresión a la opinión pública de que no se está haciendo nada. También han llegado a conclusiones sobre las indemnizaciones a las víctimas. Allí donde el sacerdote en cuestión haya fallecido, el obispado se hará cargo, pero el principio debe ser claro. Los autores deben responsabilizarse de lo que han hecho también en este aspecto. El obispo de Trieste y encargado de la comisión de abusos, Stefan Ackermann, ha hablado también de tribunales disciplinarios y de un servicio de mediación para que las víctimas acuerden indemnizaciones con los autores.
Alicante se prepara para recibir mañana las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús.
La urna la acogerá el Santuario de la Santa Faz, que celebra un año jubilar y el domingo conmemora el 530 aniversario del Milagro de la Lágrima. COPE Alicante, Carlos Cuenca, buenas tardes.
Las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús ya están en Alicante. La urna de una de las santas más universales llegará mañana al Santuario de la Santa Faz en el marco de la celebración de su año jubilar y coincidiendo con el 530 aniversario del Milagro de la Lágrima. Antes, hoy, las reliquias hacen parada en el convento de las Carmelitas Descalzas de Algorós, en Elche. Y ya mañana, una vez que la urna de la Santa esté en el monasterio de la Santa Faz, comenzará un intenso programa de actos que incluye encuentros con jóvenes, pobres, enfermos, ancianos o familias. También habrá vía crucis por los cristianos perseguidos y una misa de las naciones el sábado. No obstante, el momento más álgido será el domingo con la Santa Misa Jubilar, cuando se cumplen los 530 años del Milagro de la Lágrima de la Santa Faz alicantina.
Se están cumpliendo 6 años de la elección de Jorge Bergoglio como sucesor de San Pedro. 6 años en los que el Papa Francisco ha afrontado el reto que supone para la misión de la Iglesia este profundo cambio que experimenta la humanidad en nuestro momento de la historia. También ha tenido que afrontar el drama de la incoherencia y del mal de algunos miembros de la Iglesia con los escándalos de abusos sexuales. Frente a esto ha propuesto un profundo cambio de mentalidad, transparencia, rigor, escucha y acompañamiento de las víctimas, humildad y penitencia. Francisco ha traído a la Iglesia una nueva mirada desde las periferias, empezando por su bagaje de la experiencia del catolicismo popular en América Latina, algo que a veces desconcierta a nuestros esquemas europeos, pero que ha supuesto una saludable sacudida. Es un papa que se define a sí mismo como un pecador perdonado y entiende que el testimonio cristiano no es obra de ningún superhéroe, sino de gente pobre que ha encontrado en Jesucristo el tesoro de la vida. Por eso nos invita continuamente a vivir la alegría que nace de seguir a Jesús y de anunciarlo a los cuatro vientos con nuestras obras y palabras. Así terminamos esta edición del Espejo.